Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. El Mediodía COPE este jueves 4 de diciembre. Fíjate, 4 de diciembre ya, ¿eh? Hace frío, va a nevar. Cuidado en las carreteras porque también hay alerta por vientos fuertes. Te decía, 4 de diciembre. Es que en 20 días estamos en Nochebuena. Ya sabes que este año Mediodía COPE está con la lista de villancicos del gran Carlos Herrera en Spotify y hemos pensado, pues que fíjate que hoy nos pega celebrar ya la Nochebuena. ¿Y esto por qué nos pega hoy? Pues mira, porque una noche de paz era la llamada de las mujeres de Ferraz que llevaban meses denunciando el acoso por parte de Francisco Salazar, el todopoderoso fontanero de Moncloa, llamado a ser secretario de organización del Partido Socialista en sustitución de Ábalos y de Santos Cerdán, pero no fue una noche de paz. La reunión de ayer terminó como el Rosario de la Aurora. Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, convocó a las secretarias de Igualdad del partido de toda España ante el lío que se ha montado por los términos de las denuncias contra Salazar. Han pasado casi 6 meses, el partido no ha hecho nada. En el Partido Socialista es que cada día parece más claro que tienen un problema de memoria selectiva o de conocimiento de personal, no sé. Igual tienen que cambiar a su jefe de recursos humanos o jefa. Y a Montero, mira, a Montero, que Santa Lucía le conserve la vista porque necesita poner más atención.
Por mucha intensidad que uno tenga en la vida profesional, en el contacto profesional con compañeros, con subordinados, con los jefes, se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso.
Claro, la apariencia no plantea eso. Hablaba de José Luis Ábalos, que tenía a prostitutas contratadas en empresas públicas y que hacía viajes oficiales con ellas. Y si eso es un horror, imagínate lo que es que todo el mundo lo sabía y no dijeron nada, porque cuando haces un viaje oficial, llevas escoltas, van funcionarios contigo, van tus asesores. A la falta de moral, de valores, se le une la banalización de un problemón en España por parte del PSOE. Una de dos. O las mujeres aquí están desprotegidas 6 meses después, o alguien está protegiendo a Francisco Salazar. Según los datos oficiales, 2,7 millones de mujeres afirman haber sufrido acoso. El 12,8% dice haberlo padecido en el último año y el 36,2% en algún momento de su vida. El sanchismo se ha convertido mentira en casi todo. Intentaron salvar a Ábalos presentándole de candidato cuando ya lo sabían. Es diputado y está aforado pese a que le habían cesado y le volvieron a presentar. Intentaron salvar a Santos Cerdán mientras leían su escaño el informe de la UCO y le protegieron y nos decían todo lo contrario. Con Francisco Salazar perdieron el informe de las denuncias hasta que les ha estallado en todo lo alto. Y en medio de todo este lío, a falta de explicar corrupción, prostitución, cohechos en obra pública, abuso a mujeres, ¿no te lo vas a creer? ¿Es que no te lo vas a creer? Es que el Partido Socialista acaba de pedir que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que ahora se llama Meta, venga a España, a Madrid, al Congreso de los Diputados, a comparecer para hablar de privacidad. ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pues congelada, como el frío que hace. Hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, y si no estás suficientemente enfadada hasta este momento, escucha. El gobierno subirá en enero un 10% el coste fijo de la factura de la luz.
Y dice que una parte de lo recaudado será para financiar las renovables. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que tanto los hogares como las pymes y la industria van a pagar menos en la factura final por la estimación que han hecho. Veremos si se cumple de que el precio de la energía va a bajar en las próximas semanas. José Puche es experto energético.
El razonamiento es cojonudo. Yo te subo la parte regulada del recibo de la luz, pero eso no te preocupes que se va a compensar con bajadas luego del precio del mercado mayorista. El mercado mayorista subirá, bajará dependiendo del gas que haya que quemar y con la inestabilidad del sistema de transmisión de red eléctrica, gas va a haber que quemar porque no podemos estar pendientes del fotovoltaico.
Ábalos y Koldo cumplen su primera semana en prisión.
En Soto del Real, por orden del juez Puente, hoy precisamente la Sala de lo Penal del Supremo delibera a puerta cerrada si acepta o no su puesta en libertad, como han pedido sus defensas.
Sin luz ni taquígrafos, la cumbre España-Marruecos que se está celebrando este jueves en Madrid.
Presidida por Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí, cumbre de alto nivel, pero de perfil bajo ante los medios, no se ha convocado la habitual rueda de prensa posterior.
Seguro que lo has notado, el virus de la gripe se dispara en España.
Con una curva ascendente, la tasa de contagios se sitúa hoy de media en 170 casos por cada 100.000 habitantes, se nota ya en las urgencias. Y ojo que los sindicatos han convocado una huelga indefinida de todos los sanitarios a partir del 27 de enero contra la ministra Mónica García.
Y León 14 arrasa en Wikipedia con hasta 800.000 visitas por segundo.
La página del Papa se encuentra entre las 5 más leídas de este año con más de 22 millones de visitas.
Y en el deporte, Luis Munillas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Además de arrasar, no sé si en Wikipedia, pero seguro que en las redes sociales, el Real Madrid pendiente de los lesionados tras el gran triunfo en San Mamés.
Sí, te veo feliz y no para menos. Seguramente el mejor partido de la temporada del Real Madrid. La victoria anoche 0-3 ante el Atleti, que les vuelve a situar a un punto del Barça en la Liga. Pero hay que decir que salieron tocados Trent y Camavinga. ¿Y qué sabemos de su estado, Melchor Ruiz?
Pues estamos pendientes de esas pruebas que se le van a realizar. En el caso del inglés, Trent Alexander-Arnold, ese molestias en el aductor izquierdo. No pudo terminar el partido, retirado en el minuto 55. Todo hace indicar que se perderá ya hasta el próximo año el poder volver a jugar con el Real Madrid. En el caso de Camavinga parece menos importante, se tuvo que ser sustituido en minuto 69 por una entrada en el tobillo izquierdo, así que pendientes de lo que den esas pruebas para Trent Alexander-Arnold y Camavinga.
Eso en el Real Madrid. En el Barça la buena noticia es que Fermín y De Jong ya se han entrenado hoy y el club, por cierto, solo va a vender entradas a socios contra el Eintracht en la Champions para evitar lo de 2022, cuando había más público visitante que local en la grada. Hoy se cierra la segunda ronda de Copa con 5 equipos de primera y tiempo de juego desde las 8:30 y las guerreras juegan partido decisivo en el Mundial de Balonmano también a las 8:30 ante Islandia.
Gracias, Bonilla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, yo soy muy refranera. Igual es que los castellanos, las castellanas, somos muy refraneras. Y hay un refrán que mi abuela repetía mucho, junto lo de la boca y el fraile, que era: dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Me quiero dirigir a las mujeres, me quiero dirigir a vosotras, porque el Partido Socialista Obrero Español es el partido de las mujeres.
Hoy es el día de las mujeres, hoy es el día del Partido Socialista, porque es el partido de las mujeres.
Que el feminismo es de todas, no bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista.
Soy feminista porque soy socialista.
Por orden, Pedro Sánchez, secretario general entonces del Partido Socialista, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Carmen Calvo, ex vicepresidenta y ex ministra de Igualdad, y José Luis Ábalos, ¿qué decir de él? Ex hombre fuerte de Sánchez en el Partido Socialista y en el gobierno, creador del sanchismo, actualmente en la cárcel y consumidor habitual de prostitución, entre otras muchas cosas, según hemos escuchado en conversaciones grabadas con él. Con Koldo García, ahí es nada, ¿verdad? Bueno, pues resulta que al Partido de las Mujeres no dejan de saltarle escándalos de acoso sexual. A los comportamientos repugnantes de Ábalos y de Koldo, ahora se suma el caso Francisco Salazar, el ex asesor de Moncloa, denunciado por al menos 2 mujeres que le acusan de conductas tan machistas como repulsivas. Cosas como subirse la bragueta en la cara de empleadas, pedir que le enseñaran escote y hasta escenificar felaciones. Esto es lo que han denunciado esas mujeres. Denuncias que presentaron en el canal interno del Partido Socialista en el mes de julio. Estamos en diciembre. pero que nunca tuvieron respuesta del partido. Es más, las denuncias habrían desaparecido de ese canal interno hasta que han vuelto a aparecer. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista desde entonces? Mira, básicamente tres cosas. Lo primero, ignorar las denuncias y no presentarlas ante la Fiscalía. Lo segundo, dar de baja de militancia a Salazar, como que pasaba por allí y dejó de pasar. Y en tercer lugar, convocar una reunión de urgencia anoche, una reunión telemática, que terminó, como te decía, como el Rosario de la Aurora. Porque Ferraz, en lugar de conseguir aplacar a todas las dirigentes socialistas enfadadas, las calló, cortó la reunión y convocó otro encuentro presencial que no tiene fecha. Este programa, Mediodía COPE, ha intentado hablar con varias secretarias de Igualdad de federaciones socialistas para que se expliquen, para que hagan públicas esas quejas que han trasladado al partido, no por haber hecho caso a las posibles víctimas, y no han querido, aunque sí trasladan su enfado con la dirección socialista. Bueno, pues a pesar de todo esto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dice que el Partido Socialista ha reaccionado con agilidad.
Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en ningún partido político y menos en el Partido Socialista. Lo importante es cómo se reacciona. Creo sinceramente que la reacción, cuando se tuvo conocimiento, fue ágil.
En Málaga, una militante socialista ha denunciado por acoso sexual al líder del Partido Socialista en Torremolinos. Este hombre se llama Antonio Navarro, es también concejal y diputado provincial. La denuncia, que ya está en manos de la Fiscalía, cuenta cómo Navarro le enviaba WhatsApps en los que le decía cosas como: no me esquives, que te quiero meter dicha, es que estás muy buena, ese escote lo has tenido siempre, aunque te pusieras cuello vuelto, ibas a estar igual de buena. Eso sumado a mensajes y mensajes en los que le presionaba e insistía para que contestara sus WhatsApps. Bueno, acabamos de conocer, como te digo, que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar a Navarro por presunto acoso sexual, y todo esto a unas horas de que empiece la campaña electoral en Extremadura, que vota el próximo 21 de diciembre. La campaña empieza hasta medianoche y, ojo, porque están llamadas a votar 437.500 mujeres extremeñas. ¿Afectará esto al Partido Socialista? Bueno, en julio, hace 6 meses, cuando saltó el escándalo de Francisco Salazar y no se hizo nada, el presidente del Gobierno dijo esto. Vámonos hasta allí, COPE Extremadura. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, vaya panorama tiene el Partido Socialista para empezar una campaña electoral. Hablamos, si te parece, primero de cómo están los ánimos y de los escándalos de acoso, y después nos vamos al candidato Gallardo.
Sí, pues yo diría que para montar una fiesta, desde luego, no están, sobre todo porque los sondeos, Pilar, apuntan a lo que apuntan, apuntan al que sería el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Extremadura, una comunidad autónoma que ha sido siempre uno de sus grandes bastiones. Si a esto, a la situación que ya tienen aquí, que es bastante delicada, le sumamos escándalo tras escándalo, día tras día, lo que llega de Madrid, lo que llega de la Ejecutiva Nacional, pues el cóctel es tremendo. Y además, precisamente en femenino, hay una clave que aquí a nivel regional estamos percibiendo y palpando antes incluso de que arranque la campaña, que arranca esta medianoche, y es que hay una candidata, Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura, que se está comiendo todo ese descontento, todas esas sobras del Partido Socialista. Es la candidata, como te digo, de Unidas, de Podemos e Izquierda Unida, y las encuestas apuntan a que podría duplicar sus escaños. Es decir, que ese descontento socialista se está fraguando ya en un trasvase a la izquierda, más a la izquierda del Partido Socialista.
Porque a todo esto hay que sumar, Adrián, que Miguel Ángel Gallardo en mayo se sentará en el banquillo de los acusados por el presunto enchufe al hermano del presidente.
Claro, esa es la parte más importante de la ecuación. El candidato, que por cierto ha podido respirar un poquito en las últimas horas, precisamente porque se ha retrasado la fecha del juicio, iba a ser en febrero, al final en mayo, va a tener un poquito más de oxígeno. Aún así, su situación es tremendamente delicada, imputado por prevaricación y tráfico de influencias. No es del agrado de Pedro Sánchez, por mucho que ahora sean una especie de matrimonio de conveniencia unido por el hermano. Tiene una crisis interna tremenda, galopante en el partido, sobre todo con el aparato de Cáceres, y luego están, como te digo, los sondeos, que auguran un resultado bastante, bastante delicado. Por lo pronto, hoy se vuelven a hacer la foto en Plasencia. Sánchez y Gallardo juntos esta tarde, otra vez en Plasencia.
Mañana nos lo cuentas. Gracias, Adrián.
Chao, Pilar.
El tema del acoso es no menor. El tema de la violencia machista, ya sea verbal, física o digital, es un asunto de Estado. Y necesita medidas consensuadas con la oposición para acabar con esta lacra. Salir de la pancarta y actuar de verdad. El Partido Popular ha propuesto un decálogo que plantea endurecer las penas por los delitos sexuales y proteger a las víctimas. Pide, por ejemplo, que sea el Ministerio del Interior el que asuma las competencias de violencia machista en lugar del Ministerio de Igualdad. Y que se extienda a prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales.
Hace falta penas más duras. Según los últimos datos oficiales, uno de cada cuatro delincuentes sexuales son reincidentes, lo que demuestra que las actuales penas no siempre resultan disuasorias ni suficientes para proteger a las víctimas. La elevada reincidencia y el grave daño que provocan a las mujeres hace necesaria una respuesta más firme de nuestro sistema penal.
Lo decía Núñez Feijóo, además, en un acto ante policías, donde dejó claro también que el Partido Socialista está desacreditado para hablar de protección a las víctimas.
Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, cuando no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables, o peor aún, cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, no puede proclamarse defensor de las mujeres quien las ha abandonado en su propia organización.
Y seguimos muy pendientes también de la difícil situación que ha desatado el brote de peste porcina en nuestro país, aún andando con pies de plomo por encima del asunto, porque lo último que hemos sabido es que, según la Generalidad de Cataluña, la gran mayoría de los 50 jabalíes muertos en la sierra de Collserola han dado negativo en las pruebas de peste porcina. Esto es una buena noticia. También han llegado buenas noticias, las hemos contado aquí. Los países que más embutido nos compran, China, Reino Unido, no van a dejar de hacerlo, así que los productores de momento respiran aliviados. Sin embargo, la mejor forma de saber cómo se enfoca una situación así es precisamente hablando con ellos. Juan Manuel Biurrun es propietario de Centro de Caza, un centro especializado en la recogida, recepción y despiece de caza mayor, ciervo, corzo y jabalí. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias por atendernos el mediodía COPE, porque no estamos hablando mucho de un gran negocio con unos productos extraordinarios como puede ser el lomo, el chorizo o el salchichón de jabalí, ¿no? Y a mí me gustaría que lo primero que hicieras es tranquilizar a la población.
Sí, claro, por supuesto, tranquilizar. Aquí no ha llegado nada. Es un virus que es totalmente inofensivo para el ser humano. Eso sí, es muy contagioso a nivel de porcinos y en ganadería. Pero bueno, lo que es para el ser humano es completamente inofensivo. Eso hay que tranquilizar a la gente. Y luego, por otra parte, pues nosotros estamos muy preparados para caso de una emergencia, pues con la colaboración indispensable de los cazadores y las autoridades, pues se aplicarán los protocolos que sean necesarios y vamos, que esto no va a llegar de ningún modo a la cadena alimentaria. En ese sentido, quiero tranquilizar a la población sobre todo.
Biurrun, ¿vosotros dónde estáis?
Estamos en Murieta, a 11 kilómetros de Estella. Uh-huh. Estamos en el corazón de una zona con mucha caza.
¿Y vosotros elaboráis productos de caza, también de jabalí?
Sí. Sí, sí, sí. Nosotros llevamos ya una trayectoria larguísima de elaboración de embutido y también nos dedicamos a la venta de carne, tanto al por mayor como especializados en restaurantes y también al público, vamos. Estamos abiertos a todo y fabricamos y atendemos todo, todas las solicitudes.
Y sobre las ventas de embutido de jabalí, ¿han bajado? ¿Habéis notado vosotros esta semana que igual hay gente que siente resquemor?
No, en absoluto. En principio no hemos notado absolutamente nada. De hecho, estamos en la temporada alta de hacer embutido. Entonces, no, En principio no te puedo decir que se haya notado.
¿Por qué?
Lo único que hemos notado es que las lonjas de cerdo van a la baja, en fin. Pero bueno, todavía aquí no ha llegado ninguna consecuencia inmediata.
Vosotros sois propietarios de un centro de caza, ¿no? Sí, también.
Sí, de recogida de caza y de elaboración también y de manipulación de todo tipo de carne de caza. Sí.
Leía, ya no sé la verdad en qué medio de comunicación, hombre, que los cazadores estaban un poco, no sé si la palabra es dolidos, ¿no? Pero que explicaban que se habían adoptado políticas probablemente ecologistas para mantener la vida salvaje, ¿no? Sí. Y que se había disparado la población de jabalíes por ese veto a la caza. ¿Esto es así?
Bueno, no exactamente. La población de jabalíes lleva 20 años disparándose simplemente por el abandono rural. Entonces no son estos motivos. Abandono rural, lo que sí están sufriendo los cazadores es una estigmatización que han sufrido, que yo creo que recientemente se está revertiendo. La gente está tomando en valor la labor que hacen los cazadores y, bueno, estamos en un proceso de recuperación de la imagen del cazador.
Claro,
es
porque
muy necesaria para controlar todo este tipo de caza.
Porque el abandono rural trae consigo que menos cazadores, entiendo.
Menos cazadores, menos ganadería, menos trabajos en zonas rurales y al final es dejar el campo libre para que la caza mayor prolifere descontroladamente, que es lo que está ocurriendo.
¿Y pasa lo mismo con los ciervos y con los corzos?
Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo, los ciervos se van a poner a nivel de plaga rápidamente. De hecho, ciervos antes había muy pocos y ahora se cogen ciervos en prácticamente todo el norte de Navarra. Y cada vez más. Sí.
¿Y esto cómo se controlaría?
Con la caza. Es la manera más eficaz, más económica, más sencilla. Es favoreciendo la caza, no poniendo pegas infinitas a los cazadores. Y sobre todo protegiendo la figura del cazador, que es quien a la postre es quien nos va a solucionar este tema. No hay que discurrir cosas que ya tenemos. Tenemos a los cazadores. ¿Qué más quieres? ¿Para qué medidas extraordinarias de jaulas, de envenenamientos, de inseminación, de esterilización, quiero decir, de jabalí, son medidas muy costosas que no van a solucionar nada. Si tenemos el método sencillo, que es los cazadores.
Bueno, y que el ser humano lo ha hecho siempre, ¿no?
Claro, es claro. Como siempre se ha mantenido el monte, ya que no hay ganado, ya no hay gente trabajando en los montes como antes, pues por lo menos deja a los cazadores que ejerzan lo que es una afición, que además es muy beneficiosa para toda la sociedad.
Pues Juan Manuel Biurrum, propietario de centro de caza y un centro especializado en recogida, recepción y despiece de caza mayor, entre ellos ciervo, corzo y jabalí. Oye, que las ventas vayan fenomenal estas Navidades, ¿eh?
Sí, esperemos, claro que sí.
Gracias por habernos atendido.
Y sobre todo que se normalice todo, claro.
Bueno, vamos a ver si se normaliza. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
A mí esto me duele muchísimo contarlo, pero es que no nos queda más remedio. Mira, la tragedia de hoy se ha cefado con una familia de Orense. La madre de 51 años salía de trabajar anoche de su puesto en una residencia y cogía el coche para volver a casa. La mala suerte hizo que se cruzara en su camino el conductor de una furgoneta que iba borracho y que parece invadió el carril contrario en el punto kilométrico 5 de una carretera con buena visibilidad a la altura de Porqueiros, en la provincia de Orense. Él solo ha sufrido heridas leves, pero ella quedó atrapada en el coche y ha fallecido. Cuando su marido llegó al lugar del siniestro y recibió la noticia de su fallecimiento, sufrió un paro cardíaco que fue fulminante y que también le ha costado la vida. COPE Orense, Juan Maceiras, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, vaya doble tragedia y se confirma que el conductor iba borracho, ¿no?
Sí, sí, se confirma. Se encontraba bajo los efectos del alcohol este conductor de 40 años. Así se constató en los test de alcoholemia que se le practicaron. Es una verdadera tragedia porque tras la muerte de la mujer de 51 años, el marido, como decía, se personó en el lugar de los hechos. Solo unos minutos después empezó a encontrarse mal, sufrió un paro cardíaco ante este dolor por la muerte de su mujer. Se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante al menos una hora, según nos cuentan, pero no fue posible revertir la situación y acabó falleciendo también. Bien.
Qué tragedia. Oye, ¿el matrimonio tiene un hijo?
Sí, un hijo de poco más de 20 años que se queda ahora huérfano de padre y huérfano de madre. Primero recibe el mazazo de la muerte de su madre en un accidente de tráfico y poco después, a medianoche, esa trágica noticia del fallecimiento de su padre. Una noche horrible que nunca olvidará en esta tragedia que conmociona a toda la sociedad.
Se acercan unas fechas en las que tendemos a beber más porque son fechas de celebración. Lo importante es saber que quien lleva el volante no puede beber ni una gota de alcohol, ¿verdad?
Sin duda.
Juan Maceiras, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y la otra gran noticia a esta hora es que los sindicatos han convocado una huelga indefinida de todos los sanitarios contra el rechazo de Mónica García al estatuto marco que ellos habían propuesto. Lo han anunciado este jueves las organizaciones que tienen representación en el ámbito de negociación y la convocatoria se suma a los paros anunciados por sindicatos médicos para los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Pero bueno, la noticia es que además habrá huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del 27 de enero y cada martes contra el rechazo, dicen, del departamento de Mónica García a acordar un nuevo estatuto marco que mejore las condiciones laborales de la plantilla del Sistema Nacional de Salud, ¿no? No son los únicos descontentos, como sabes, con las negociaciones del estatuto marco. A esta convocatoria se suman también los paros anunciados por otros sindicatos médicos los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Ponte en situación. ¿Te imaginas cómo sería una junta de vecinos con los 49 millones de habitantes que hay en España? En Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética. Mónica Álvarez.
Sin duda, Pilar, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo es más fácil de lo que parece. Primero, con un buen aislamiento, desde paneles aislantes, toldos hasta selladores o ventanas adecuadas. Son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración y una buena ventilación, puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía con soluciones como los paneles solares. Con ellos vas a empezar a producir tu propia electricidad, ganando mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por su tienda o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Eso.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
en tienda, web y app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas que tienes que saber a esta hora. Por ejemplo, en poco más de 8 horas va a dar comienzo la campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura. Y con ella, la cuenta atrás para el ciclo electoral que se nos avecina a todos. Lo van a inaugurar los extremeños el próximo 21 de diciembre, Ángela.
Sí, porque tras los comicios extremeños se perfilan los de Castilla y León en marzo y los de Andalucía en junio. Eso si no hay adelanto electoral en otras comunidades y si Pedro Sánchez no pulsa el botón de las elecciones generales, en las que se necesita, evidentemente, el voto femenino, que está viendo cómo se suceden los escándalos de machismo en torno al sanchismo.
Tras la polémica por los fallos de las pulseras antimaltrato de los servicios de prostitución utilizados por José Luis Ábalos en su momento mano derecha del presidente, ahora resurge con fuerza el caso Salazar. Se refiere a Paco Salazar, uno de los hombres también muy cercanos a Sánchez desde su llegada a Moncloa y que fue apartado en julio después de varias denuncias internas de trabajadoras del partido.
Denuncias que ahora hemos sabido Ferraz no canalizó ante la justicia y que ahora los responsables de Igualdad del partido piden que se lleve ante la Fiscalía. Salazar iba a ser el sustituto de Santos Cerdán, a su vez sustituido por Ábalos.
Por cierto, la última en pedirlo que se lleve a la Fiscalía ha sido Adriana Lastra, ya sabes que es la representante del Partido Socialista en Asturias. Más cosas. Ábalos, Coldo, Salazar, Cerdán, los llamados hombres del presidente son señalados por uno u otro motivo. Hoy añadimos otro nombre a la lista, el de Juan Francisco Serrano.
Ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado. Serrano fue adjunto a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, pero logró salvarse de la purga interna con su caída. Sánchez le nombró responsable de política municipal, una de las principales carteras del organigrama. Hoy ha marcado distancia con quien fuese su jefe.
Yo no tengo que decir si he perdido o no la confianza. Me siento en shock, triste, porque el Santos Cerdán que salía en el informe de la UCO no obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé. Nunca vi en un nivel de vida desproporcionado. Su superior nunca le pide explicaciones. Vaya, lo normal.
No sé de quién me habla, señora.
¿Qué diría?
Carlos Herrera. Y de esto vas a hablar y muchísimo durante estas Navidades. Mira, se acerca el año que viene, el 2026. Claro que con cada uno de un euro, cada uno de enero, como siempre decimos, sube todo, ¿verdad? Bueno, pues ya te podemos adelantar que va a subir el precio de la luz. El gobierno subirá un 10% la parte fija de tu factura de la luz. No la parte flexible que depende de las energías y de lo que tú consumas. Vamos, que si te mueres de frío en casa, pues efectivamente vas a pagar menos. Un 10% la parte fija, peajes y cargos, Ángela.
Esa que sí o sí, Pilar, viene en todas las facturas, independientemente de lo que consumamos. Como decías, para un hogar medio serán unos 12 euros al año, para una pequeña y mediana empresa unos 400. Además, desde el apagón de abril, los consumidores estamos pagando unos 4 céntimos extra cada día para contribuir al ajuste y la seguridad del sistema. El gobierno defiende que para este incremento de la parte fija se va a compensar porque augura que en las próximas semanas la parte variable va a bajar. Un pronóstico que considera aventurado el experto energético Roberto Cabero.
Afirmar que el precio de la luz va a bajar es, como mínimo, muy atrevido. Más de 2/3 de la energía que consumimos depende del exterior y el gas importado. Y además, se mantiene sobre la mesa el calendario de cierre de las nucleares. Menos nucleares, más gas y más costes de ajuste es justo lo contrario de una rebaja asegurada en la factura.
Si es que son todo alegrías. Uno se levanta por la mañana y dice, venga, a ver cuál es la sorpresa del día. 10% la factura de la luz. ¡Ale, fiesta!
Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce.
Espasmoso.
Lo que te digo.
Tenemos vampiros en Hacienda. En fin, estos días, justo cuando las calles, los escaparates empiezan a llenar de luces de Navidad, todas de bajo consumo, por cierto, hemos querido detenernos en qué. Bueno, pues en abrir un buzón muy especial que es el buzón de la Navidad. Un buzón al que llegan ilusiones envueltas en papel de regalo, escritas con letra torcida, con rotuladores de colores, pero sobre todo con tanta ilusión y sueños por cumplir, que casi siempre comienzan con esta frase.
Querido Rey Mago, queremos pedir una cosa.
Muchos de ellos, con esa ilusión que despierta la llegada de la Navidad, ya han empezado a enviar sus cartas y nosotros hemos querido asomarnos a ese buzón y escuchar qué es lo que están pidiendo este año.
Yo me he pedido cosas de Harry Potter, porque veo las películas de Harry Potter y me gustan.
Una casa de muñecas.
Pulseras para hacer con hilos, pulseras para hacer con letras, una máquina de coser.
Un videojuego de la Nintendo, un Lego, dos puzzles, uno de Las Vegas y uno de chuches.
Esa ilusión y cada una de esas voces nos hace entender ¿por qué estas fechas son tan especiales? Para que os hagáis una idea, la campaña de Navidad concentra el 60% de las ventas anuales y el precio medio del juguete se mantiene en torno a los 18 euros. Y aunque hay clásicos que nunca pasan de moda, como las construcciones y los juegos de mesa, cada temporada trae una sorpresa nueva. Así es como lo ve Roberto Pascual, desde su juguetería aquí en Madrid.
Todos los años hay unos juguetes que se ponen de moda. Es curioso, hay juguetes que se ponen de moda para lo que son los juguetes habitualmente, que es para los niños, pero también para el público adulto. Entonces, el año pasado fue los Sony Angel, este año han sido los Labubus durante una temporada. Para niños, todos los años hay algún juguete que destaca por encima del resto. Lo que ocurre es que lo que se llamaba en el sector de la juguetería, las estrellas de la Navidad, que eran los juguetes que más se vendían, cada vez existen menos. El mercado está más disgregado.
Mientras la ilusión se mantiene en cada estantería, cada vez las familias reparten su gasto más en actividades y experiencia, algo que junto a la caída de la natalidad se refleja en esa planificación de los comercios.
Tenemos todos el mismo problema, que es la caída de la natalidad, cada vez hay menos niños. Ese es nuestro principal problema. El siguiente problema es que la edad de juego del niño ha caído. O sea, a través del juguete se podría hacer un estudio sociológico de lo que está ocurriendo.
Al final, más allá de estadísticas y juguetes, lo que hace especial la Navidad son esos momentos de ilusión, esas sonrisas de los niños y las pequeñas historias que cada regalo trae consigo. Mira, el mayor regalo que hay es la vida. Y cuando un hijo tuyo se quita la vida, yo no me lo puedo ni imaginar. En España, 76 menores entre los 15 y los 19 años se quitaron la vida el año pasado. Estos son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Igual estás pensando, esto a mí no me pasa. Pero igual tienes un hijo o una hija que es acosador y no te has dado cuenta, o estás siendo acosada o acosado. Las cifras son altísimas. Solo superadas por los 86 suicidios de menores de edad contabilizados el año 2000. El suicidio es la primera causa externa de muerte entre los adolescentes. Con estos datos en la mano, los expertos hablan de una tendencia al alza. Piden evaluar nuevos planes de prevención. Un debate que se ha acrecentado tras los casos de las alumnas de 15 y 16 años halladas muertas en un parque de Jaén. Alejandro Rocamora es psiquiatra, es docente del Centro San Camilo, es colaborador de la revista Humanizar y además fue fundador del Teléfono de la Esperanza. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Oye, ¿qué está pasando, Alejandro? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos estamos perdiendo para que estemos hablando de 76 niños, adolescentes, que se quitaron la vida el año pasado?
Sí, la muerte siempre es incomprensible y el suicidio es mucho más, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos factores que influyen en el tema del suicidio. Evidentemente el bullying es uno de ellos, pero hay mucho más, es multidimensional. El suicidio no se puede ver simplemente con una mirada corta, ¿no? Sino que hay que poner las luces largas, ¿no? Uh-huh. Y entonces nunca es comprensible el suicidio, ¿no? Camus en el mito de Sísifo lo decía, ¿no? Es incomprensible, ¿no? Y además es que en el suicidio ocurre una cosa muy curiosa, que el factor desencadenante puede ser una cosa nimia.
Una cosa nimia sin importancia.
Sin importancia para el observador, pero no para lo que le está pasando.
El desencadenante, ¿no? O sea, la guinda,
claro,
¿no?
Yo siempre suelo decir la gota que colma el vaso, pero para que colme el vaso tiene que el vaso estar lleno. Y ese estar lleno es porque realmente hay factores sociales, familiares, personales, etcétera, que llega un momento en que la gota, que puede ser un factor, un estresor, un factor estresante, puede desencadenar el tema del suicidio, ¿no?
Digamos que esos factores que acabas de relatarnos son esas luces largas, ¿no? Claro. Habría que tener en cuenta la familia, claro, el entorno, la forma de ser de la persona. ¿Quién tiene que tener en cuenta todo esto?
Claro, hay que tener en cuenta en general, porque para la prevención del suicidio hay distintos niveles. Hay nivel social, hay nivel institucional, hay nivel familiar, hay nivel educacional, etcétera. Hay distintos niveles, ¿no? Pero, para la familia yo creo que es importante el saber que el vínculo, la situación de la relación que se establece con el niño es fundamental, para, no solamente para el suicidio, sino para otras patologías. Hay que tener en cuenta una cosa en el adolescente, que antes tú preguntabas, ¿no? Es que el desarrollo emocional del adolescente es mucho más intenso, diríamos, que el desarrollo cognitivo. Las emociones están a flor de piel y, sin embargo, lo cognitivo todavía, el lóbulo frontal, todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para realmente contenerlo. Entonces,
para ser más pragmático, digamos, claro, esto es una tontería, claro, para ser más racional.
Sí, capacidad de racional y capacidad de contener esa situación. Entonces, el adolescente tiene un factor, pero no hay que olvidar también, es verdad que siempre hablamos de los adolescentes como el tema del suicidio, pero los ancianos, los mayores de 65 años, tiene un alto riesgo. Yo solamente os voy a dar un dato. En esa estadística que tú señalabas del año pasado, los suicidios comprendidos entre 15 y 29 años son el 8%, el 8 o 9%. Sin embargo, mayores de 65 años, el 30%.
¿Y ahí qué pasa?
Claro. El tema de los ancianos es otro distinto. Por ejemplo, el tema de la soledad, el tema de la depresión, el tema de sentirse una carga. Es decir, en nuestra sociedad muy productiva, muy de consumo, muy de que tenemos que hacer cosas, el anciano llega un momento en que no hace nada, es decir, parece que no hace nada, ¿no? Entonces siente que es una carga para la familia, es un factor muy, muy importante. Entonces,
quizá el cambio también de las estructuras familiares, ¿no?
Exacto,
a mí me llamó
también
mucho la atención, fíjese, durante la pandemia, la cantidad de abuelos que vivían en residencias y que nadie les fue a buscar.
Claro.
Y en donde comen 4, comen 5 o comen 6. Uh-huh. Pero miles de familias no pensaron eso.
Sí, la estructura familiar es también, es una estructura muy atomista, una estructura muy de no tener el vínculo. Entonces, realmente, en el anciano eso lo sufre, ¿no? Y por eso, y sobre todo a partir de los 80 años, el índice de suicidios es mucho más alto en los ancianos, ¿no?
Ya. Yeah. Si volvemos a los jóvenes, ¿qué impacto tienen las redes sociales? ¿O no,
claro,
tienen?
Yo no
tanto
soy,
como decimos,
no soy experto en redes sociales, pero evidentemente el tema de las redes sociales, yo creo que hay un dato fundamental que es el anonimato, ¿no? El ser anónimo supone que el sujeto puede expresar todo lo que siente y todo lo que tiene sin ningún control. Con lo cual es un alto riesgo, ¿no? Es un alto riesgo, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial mucho más también. Es decir, que realmente el hecho de que le pidamos consejo a una máquina, es decir, la máquina siempre te va a decir cosas buenas, no te va a decir nunca cosas malas, ¿no? Aunque tú hayas cometido un asesinato, te dirá que eres buenísimo, ¿no? Es decir, entonces es un factor de riesgo y que el adolescente como que realmente el que cree fundamentalmente en eso, ¿no? Más que creer en los padres o creer en los profesores, ¿no? Uh-huh. Entonces es un alto riesgo, ¿no? De, de dejarse llevar por esas redes sociales que lo que van buscando es otra cosa diferente, ¿no?
Fíjense lo que nos está contando, ¿no? Los grandes grupos de riesgo son los adolescentes y las personas mayores. Y yo me pregunto, los que estamos en la mediana edad, ¿qué señales de alerta deberíamos de ver en un sitio y en el otro para atajar este problema? Porque usted decía, bueno, hay políticas sociales, hay políticas educativas, bueno, está claro que las sociales no funcionan, las educativas tampoco, porque además te dicen que no tienen herramientas y otra cosa mariposa. Bueno, en las familias, ¿qué estamos haciendo mal y qué deberíamos de ver?
Claro, en la familia lo fundamental es lo que decía antes del vínculo, ¿sabes? De realmente plantearse la importancia del vínculo y la importancia también de preguntar cuando realmente surge alguna situación extraña. ¿Cuáles son las señales de alarma en el adolescente? Fundamentalmente los cambios de comportamiento. Cuando hay un cambio de comportamiento, imagina una persona que realmente tiene una baja en el rendimiento académico, eso puede ser una señal de alarma.
Pues doctor Alejandro Rocamora, psiquiatra, docente del Centro San Camilo y además fundador del Teléfono de la Esperanza, gracias.
Gracias a vosotros.
A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre las palabras de León XIV en el avión de vuelta de su primer viaje apostólico. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Durante su regreso a Roma desde Beirut, el Papa León XIV afrontó por primera vez una larga conversación con 80 periodistas que le preguntaron sobre todo tipo de temas. Una de las preguntas se refería a lo que sintió al comprender lo que se le venía encima en el cónclave y sobre el aprendizaje de estos primeros meses. En su respuesta, nada evasiva ni alambicada, dijo que había pensado jubilarse próximamente, pero que ya antes del cónclave había dicho a alguien que le señalaba como un posible candidato que todo está en manos de Dios. Y lo creo profundamente, añadió León, explicando así su perfil espiritual. Uno simplemente entrega su vida al Señor y permite que el Señor lo guíe. Así ha sido durante muchos años, en medio de grandes desafíos, viviendo en Perú durante los tiempos del terrorismo, yendo a lugares en los que nunca pensó que sería llamado a servir. Sencillamente, confío en Dios y este mensaje es algo que comparto con todas las personas. Entonces, ¿cómo fue? Concluyó el Papa su narración del momento en que fue elegido. Me rendí cuando vi cómo iban las cosas y que esto podría hacerse realidad. Respiré hondo y dije, aquí estamos, Señor, tú eres el jefe, tú guías el camino. Después se refirió a su encuentro con los jóvenes libaneses en el santuario mariano de Harissa, donde se le vio realmente emocionado. En un primer momento dice que pensó, estas personas están aquí porque quieren ver al Papa. Pero luego se dijo, están aquí porque quieren ver a Jesucristo. Y solo sentir su entusiasmo y escuchar su respuesta a ese mensaje es impresionante. Espero no cansarme nunca de apreciar todo lo que estos jóvenes están mostrando. De acuerdo, no será una definición de lo que es el Papa en la Iglesia, pero sí es algo esencial en cualquier cristiano, algo de lo que el sucesor de Pedro tiene que dar testimonio. Una confianza total en el Señor que nos ama y lleva adelante nuestra vida. Y un asombro, casi de niño, ante la historia que hace surgir ante nuestros ojos.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, soy Pilar García de la Granja y te recuerdo que si tienes un coche sin etiqueta medioambiental de la DGT, tienes los días contados para circular por toda la ciudad. La próxima semana se aprueba la nueva ordenanza de movilidad en la que se incluye la prohibición de circular a todos estos vehículos a partir del 1 de enero del 2026. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, una normativa que afecta, fíjate, a 300.000 coches y furgonetas, sí, de gasolina matriculados antes de 2001 y también aquellos que tienen motor diésel que fueron matriculados antes de 2006, catalogados como los más antiguos y contaminantes. Pueden circular hasta el 31 de diciembre de 2025 de este año, a medianoche, pero a partir de las 0 horas del 1 de enero del año que viene, todo acceso o circulación dentro de la ciudad les va a suponer a los conductores una sanción automática de 200 euros. Habrá que ver, Pilar, si hay alguna modificación por parte del consistorio madrileño en estos próximos días antes de que se apruebe, pero hoy por hoy sigue esa restricción en pie. Lo ha recordado Borja Caravante, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de la capital.
Hoy por hoy, la ordenanza que está vigente prohíbe la circulación a partir del 1 de enero, pero lógicamente aprobaremos inicialmente una ordenanza a la próxima Junta de Gobierno, que además someteremos a información pública, recogeremos alegaciones y tendremos que estudiar esas alegaciones. Y a partir de ahí habrá un texto normativo definitivo que establecerá las restricciones o las eventuales restricciones que pudiera haber en la ciudad de Madrid para el año que viene.
Bueno, estaremos pendientes, Pilar, si hay algún cambio, porque hay mucha gente afectada, claro.
No dejamos el coche porque cuando faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, buenas tardes. Alvariz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 2 en Alcalá de Henares y que genera más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance, les pedimos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera. Y es que por los efectos de la nieve está transitable con precaución la M601 en el puerto de Navacerrada, por lo que les recomendamos que extremen la precaución.
Igual tienes un familiar mayor. Bueno, pues entonces esto te interesa lo que nos cuenta Residencias Hemera.
Eso es, Pilar, siempre interesante lo que nos cuentan desde Residencias de Mayores Hemera, que abre una nueva residencia y centro de día en el Cañaveral. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Hemera Cañaveral. Residencias y centros de día de mayores Hemera en Madrid y ahora Cañaveral. Hemera, ya lo sabes, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-9002.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmavari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmavari.com.
Hay cosas que nadie puede hacer por ti, como dar tu paseo matutino o dormir tu siesta de los domingos. ¿Pero la compra? Sí. En alcampo.es la preparamos como si fueras tú. Al mejor precio, con entrega en la franja que elijas o recogida en tu tienda más cercana. Para que hagas tu vida mientras hacemos tu compra. Alcampo.es, tu compra online como tú la harías.
En Alcampo sales ganando.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
La pasión hecha ópera. El Teatro Real presenta Carmen, la gran ópera de Bizet. La apasionada historia de una mujer poderosa enfrentada al destino más cruel. Con un gran equipo artístico junto a la orquesta y coro titulares del Teatro Real. Vive Carmen en El Real del 10 de diciembre al 4 de enero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
¿Un todo incluido en la nieve? Pues claro que sí. Con viajealanieve.es lo tienes todo. Transporte, hotel y forfait. Tú eliges Andorra, Baqueira o Sierra Nevada. Con viajealanieve.es tu viaje de esquí fácil, fácil.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por eso espera.
Igual tienes este problema. Mira, hay muchas personas ahora mismo, autónomos, empresas, pymes, la peluquería, que siempre decimos, la tienda de ultramarinos, ¿cómo me gusta la palabra ultramarinos?
A mí también.
Que están viviendo momentos de incertidumbre económica. Los problemas financieros pueden convertirse en un obstáculo para crecer, para invertir o simplemente para mantenerse vivo. Para dar solución a estas situaciones que afectan a particulares, autónomos y a pymes, es bueno acudir al grupo Seneas. Y por eso me gusta hablar a estas horas con Natalia Fernández, que es la responsable de operaciones de Grupo Seneas. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicas. Un placer para Seneas, como siempre, estar con vosotros.
Oye, ¿qué soluciones financieras nos ofrece tu grupo?
Mira, en Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, como habéis dicho, pues para particulares como para empresas o autónomos. Tramitamos hipotecas para compra de vivienda, para reagrupación de deudas, obtención de liquidez, pago de impuestos o herencias, cancelación de embargos, subastas, bueno, un sinfín. E incluso podemos tramitar financiación para promociones inmobiliarias solo con la garantía del suelo, que es lo que llamamos nosotros nuestra hipoteca promotor. Incluso que el cliente esté en registro de morosidad. En Seneas nos volcamos en buscar la solución adecuada para cada situación.
Uh-huh. Hoy, Natalia, nos quieres hablar de un producto muy interesante, el dinero hasta la venta. Esto nos lo puedes explicar y además yo creo que para que los oyentes se enteren bien, con un ejemplo real puede ser lo mejor.
Sí. Uh-huh. Claro. Mira, hace poco en Seneas atendimos a Nacho. Su madre, pues bueno, llevaba unos meses en una residencia y estaba gastando los ahorros que la quedaban. Hacía ya unos meses que habían puesto en venta la casa de su madre, pero no se cerraba una venta en firme y Nacho necesitaba dinero para seguir pagando la residencia. Entonces, a través de Seneas conseguimos dinero hasta la venta, que les permitió seguir pagando la residencia y vender la casa al mejor precio posible sin perder nada de dinero. Gracias a Seneas, Nacho pudo seguir pagando los cuidados de su madre y gracias al producto Dinero hasta la venta, la casa se vendió al mejor precio posible. En Seneas, con el producto Dinero hasta la venta, conseguimos que muchas familias puedan disponer de una opción pues que ni se plantean.
Oye, para quien esté interesado, Natalia, ¿dónde pueden encontraros y dónde y cómo pueden contactar con Seneas?
Mira, es muy fácil. En www.seneas.com o llamando a 91-639-0347, que lo repito. www.seneas.com o llamando a 91-639-0347.
Muy bien, pues vamos a repetirlo por si acaso hay alguna persona que no le ha dado tiempo a coger el número de teléfono. Natalia, 91-639-0347, o si no, tienen más información en su página web, seneas.com. Gracias, Natalia.
Gracias, chicas. Feliz día.
Bueno, y además te cuento que el martes que viene, que es 9 de diciembre, el día después del Puente de la Constitución, te recuerdo que el lunes es fiesta, los viajes en autobús de la MT, los viajes en Bicimat van a volver a ser gratuitos, Moni.
Eso es, Pilar, todos excepto los autobuses de la línea express aeropuerto, ojo con esto. Eso sí, como en otras ocasiones, es importante que los viajeros sepan que tienen que validar su título de transporte, aunque si no disponen de él, el personal de conducción les va a facilitar un billete sencillo envío sin coste. Además, también por quinta vez, Pilar, el servicio de bicicletas públicas eléctricas, Bicimad, se suma a esta jornada, por lo que todos los viajes de hasta 30 minutos van a ser gratuitos durante este próximo martes. En total, existen 633 estaciones y 7.700 bicicletas en los 21 distritos de Madrid.
Oye, mira, sería estupendo que esto lo hicieran en fin de semana, ¿no?
Pues sí.
Ahora que está Madrid tan bonito, con las luces de Navidad, la Plaza Mayor, bueno, todas las calles, ¿no?
Todo,
porque
todo.
Están todos los barrios maravillosamente
preciosos,
iluminados. Bueno, pues que podamos visitar, ¿no?, la ciudad de Madrid, yo no sé si en bicicleta, pero en fin, con viajes gratuitos.
Pues lo apuntamos.
En autobús.
Claro.
¿Nos escuchará Caravante?
Seguro.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.